United States sometimes must have to stand neek.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes y amigos. De nuevo estamos con Enworking. Año 2019, nuestro primer programa. Y, por supuesto, buenos días si nos escuchan por la mañana y buenas noches si nos escuchan por la noche. Vamos a dar la bienvenida a Jorge. Bueno, decir que la que les habla es Marta Gómez Montero. Pero nuestro técnico que hace posible la transmisión de Working, vamos a darle la bienvenida. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos otro año más desde Quack FM Coruña, la radio comunitaria de Coruña. Ya sabes, si quieres hacer un programa, tienes que ir a Quack.
Jorge, ¿alguna novedad podemos decir de cara al año 2019?
Pues de momento seguimos el mismo equipo. O sea, no sé si tienes pensado hacer algún fichaje más, pero de momento aquí seguimos los mismos de siempre en este 2019.
Por el momento no hemos cambiado nada. Se emitimos los martes, cada 15 días, en el 103.4 de la FM de La Coruña. Y además nos pueden escuchar por internet, ¿no es así, Jorge?
Sí, es facilísimo. quackfm.org/directo, y ahí lo tienes. Directo en internet. ¿Que lo quieres escuchar también por la aplicación? Te bajas, te descargas la aplicación de Quack y facilísimo, lo tienes ahí. ¿Y qué quieres escucharlo por iVoox? Lo subimos al iVoox, que eso se encarga el colega de Bilbao de subirlo. Y nada, en cuanto acabe el programa, un par de horitas más o menos, ya lo tienes para descargar ahí.
También nos pueden seguir en redes sociales, en Twitter, @enworking, en Facebook. Buscan también Enworking ustedes. Y ¿qué más, Jorge? ¿Podemos decirles a nuestros oyentes para que nos sigan?
Pues mira, hay redifusión.
Ah, sí. Pues la redifusión será el miércoles 9 de 15 a 16 horas, el viernes 11 de madrugada de 1 a 2 de la mañana y el sábado 12 de 12 a 13 horas.
Bueno, tienes un combinado de horarios impresionante. O sea, el que diga que no lo puede escuchar porque no tiene tiempo, que no se queje, que hay horas a todas las horas de los días. O sea, que no tienes problema.
Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches.
Exactamente.
Hoy sí tenemos una novedad, que Pablo empieza el año sin acompañarnos por el momento.
Este programa no lo cobra completo, entonces.
Anda, para lo que le pagas. Pero bueno, se incorporará a lo largo de la emisión.
Yo el cheque se lo mando, no sé si lo cobra o no.
Bueno, a ver si es un cheque sin fondos o habría que preguntarle.
Bueno,
a él.
Fondos tiene, bueno, pero fondo.
Bueno, hoy vamos a hablar de propósitos que se cumplen. Nos va a acompañar, que por cierto, yo creo que ya está en línea, Pedro.
Sí, ya lo tienes.
¿Estás en línea?
Aquí estoy.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
muy bien.
Pedro nos habla desde Zaragoza y, bueno, lo tenemos con nosotros porque es una de esas personas que allá atrás diseñó un propósito y dijo, lo voy a cumplir. Y es un empresario que fue andando y cumplió su propósito. Por eso estamos ahí. A Pedro lo voy a presentar en breve, ¿vale? Simplemente lo estamos saludando y estoy dando unas pinceladas de lo que va a ser el programa de hoy. Después, en el segundo bloque, hablaremos de de aquellos fallitos que creemos que tenemos a la hora de lograr propósitos en el año nuevo. Hablaremos de 4 errores y 4 consejos para evitarlos. Sin más, vamos a presentar a Pedro. Pedro, ¿estás dispuesto ya?
Estoy para lo que haga falta, ya lo creo que sí.
Vale, Pedro, ¿por qué te hemos llamado? ¿Nos puedes explicar un poquito? A ver, tú eres, tu nombre completo es Pedro Gregorio Val, que es ingeniero técnico industrial de la rama mecánica y también hizo un grado en organización industrial por la EUPLA, Universidad de Zaragoza. Además, hizo un máster de posgrado en organización industrial. A Pedro lo hemos llamado porque es gerente de Mecanizados Luna Gregorio S.A. desde el año 2005. Y te has propuesto crear una empresa, hacer una continuidad en una empresa familiar, pero quieres que sea saludable y resiliente.
Eso es.
Vale. Y bueno, no sé si quieres hablar algo tú, Pedro, antes de que te preguntemos.
Sí, nada, complementar lo que has dicho. Uh-huh. Es una empresa del metal. Nosotros tenemos tornos, fresas y nos dedicamos a hacer piezas del metal. Partimos de barra, de hierro, de acero, y a partir de ahí hacemos cosas. Tenemos un catálogo que vendemos en toda España pero sobre todo por lo que empezamos a trabajar es que es un mundo muy gris el metal.
Sí.
Y yo buscaba algo de frescura y sabía que no podía ser. No podemos trabajar con caras largas, todos grises y todos tristes. Tenía que haber algo más. Y un poco lo que va a surgir en el programa es, supongo que es esa búsqueda.
Sí. De todas formas, yo quiero partir de que tú te pones a pensar y dices, tengo un propósito, ¿vale? Porque este programa da de propósitos y poco a poco nos irás comentando cómo lo diseñaste y lo llevaste a cabo. Porque yo sé que lo vas cumpliendo. Además, yo conozco a Pedro, ¿vale? Pedro está en Zaragoza, pero nos conocemos muy bien, ¿verdad, Pedro?
Sí, ya lo creo que sí.
¿De qué nos conocemos, Pedro?
Bueno, de mucho de tiempo, pero sobre todo de coincidir en un curso de especialización en psicología positiva.
Ajá. Entonces tú eres un ingeniero que tiene conocimientos de psicología positiva aplicada. ¿No es así?
Eso es, correcto.
Bueno, Pedro, pues yo voy a empezar a preguntarte. Y Jorge, no sé si querrá preguntarte algo. Tú, cuando Jorge quiera, estate preparado porque es imprevisible, ¿eh?
Vale, yo estoy. He venido a por todas, o sea que. Vale. Preguntadme lo que haga falta.
Vamos a ver. Pedro, eras una vez un ingeniero que soñó con tener una empresa saludable y resiliente. Integró este propósito en su vida. Y pasado el tiempo, ¿qué pasó?
Bueno, pues poco a poco hemos ido dando pasos y de repente, sin saber muy bien cómo, pues llegamos al final. Bueno, no hemos llegado al final de camino, llegamos a un sitio donde cuando miras atrás dices, ostras, he hecho un montón de cosas. Y ha sido en ese momento el que ha sido un poco de reflexión y hemos... Bueno, pues ayudado y empujando por gente que nos quiere y que nos aprecia mucho, lo hemos publicitado. La verdad es que gente pues desde la mutua y desde nuestros gabinetes, gente de prevención, dice, pero tú sabes lo que estás haciendo aquí, una empresa del metal, sois 16 personas y estás haciendo un montón de cosas que no los hacen ni las grandes empresas. Tenéis que publicitar, tenéis que contarlo y tenéis que decir a la gente que tener una empresa saludable no es ni caro ni de grandes empresas, lo puede hacer cualquiera con un poquito de creatividad, de ganas y de conocimiento,
¿no?
De conocimiento, eso.
Pero es que además tú lo tienes, porque siempre has sido muy inquieto, Pedro. Yo me acuerdo de verte ahí diseñando todo el temario que dimos, haciendo preguntas. Yo me río un montón y siempre te dije Me encantas. Me encantas porque tienes esa parte emocional, pasional, que sabes equilibrar y bueno, la utilizas genial.
Lo he dicho en otras ocasiones, pero el que en el curso de psicología positiva me dejarais mirar por el balcón de los psicólogos a un ingeniero con mi mentalidad más cuadrado, bueno, yo muy cuadrado no soy, pero un poco sí, pues la mentalidad de números, la mentalidad de cuentas, la mentalidad de que todo tiene que tener un resultado y todo tiene que salir de algo matemático, y dejarme ver desde vuestro balcón, la verdad es que ves un paisaje, fue una experiencia única, y la verdad es que la recuerdo y la busco y la sigo buscando, ya lo creo que sí.
Oye, Pedro, yo dije antes que tú eras gerente de Mecanizados Luna Gregorio S.A. desde el año 2005, pero tú ya trabajabas, ¿no?, en esa empresa.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos un poquito más.
Bueno, empecé en el... A ver, déjame recordar, en el 90-92 yo estaba estudiando ingeniería, uh-huh, y en esos momentos pues había un poco de crisis y, bueno, pues eran varios socios en la empresa, nosotros nos quedamos para unas partes de las acciones, uh-huh, y en ese momento con la crisis y el esfuerzo, la verdad es que venían bien dos manos más y aprovechar, pues bueno, trabajar de prácticas y sacar. Entonces empecé, pues como creo que está bien empezar, pues barriendo el taller, limpiando máquinas, haciendo piezas y estando de aprendiz y como se dice aquí, llevando el botijo a los oficiales.
Está bien eso del botijo en Zaragoza, claro.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Empecé desde cero, cargando material y vamos, desde, ya te digo, barriendo el taller.
Bueno, Pedro, yo quiero recalcar esto, ¿no? Que tanto Pablo como yo hemos tenido la suerte de convivir contigo en multitud de ocasiones, ¿no? Has estudiado con nosotros esta especialización a la que hicimos alusión, de psicología positiva aplicada, desde el punto de vista de interés de empresario, ¿no? Y nosotros desde el punto de vista de psicólogos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú inicias un cambio, porque yo me acuerdo que ya a final de estos estudios presentaste el proyecto que ibas a implementar en tu empresa. Y aquello era macroproyecto, ¿eh? Estamos hablando del año 2014-2015. Entonces, a raíz de esto, ¿nos puedes contar un poquito qué haces, cómo empiezas el cambio y qué, bueno, qué te mueve a poner en práctica la psicología organizacional positiva y no otra cosa, ¿no? No otra metodología.
Pues, bueno, te cuento, nosotros venimos del... nos tenemos que remontar, no mucho, vamos a nombrar solo de refilón el 2008-2009, con la tremenda crisis que hubo.
Sí, sí.
Y eso implicó, bueno, pues un estrés, una empresa pequeña, tuvimos que buscar muchas soluciones, hubo, pues bueno, momentos de mucha tensión, de la que se ha ido saliendo, buscamos las salidas y se salió muy bien.
Uh-huh.
Entonces yo en esos momentos, además, estaba metido en un proceso de, bueno, reciclado de estudios, vamos a decirlo así.
Sí.
Entonces presentaba el proyecto de final de carrera de organización industrial y lo hice sobre el tema de estrés y burnout y la relación que tenía con productividad.
Lo recuerdo, ¿te acuerdas que habíamos hablado de eso, recopilando información?
Eso fue una porque, bueno, pues yo andaba con un estrés tremendo, estaba, bueno, pues al borde de un ataque de nervios, como la película, y tenía que buscar algo. Eso no era una situación para trabajar ni para nada, o sea, además había mucha tensión, esa tensión hacía que no fuéramos ocurrentes ni tuviéramos opciones a las respuestas. Y entonces yo como ingeniero no sabía qué soluciones, sabía que había una solución y no sabía cuál era, pero desde luego seguir con el estrés y con esas preocupaciones y con esos niveles de carga era imposible. Y bueno, pues empecé a buscar soluciones desde mi punto de vista técnico, que no era ni siquiera psicólogo, o sea, desde el punto de vista de psicólogo para nada.
Sí, pero como ingeniero y como empresario, ¿no? Porque
claro,
tenías que salvar la empresa, digamos, ¿no? Eras tú el que llevaba la empresa en ese momento.
Claro, claro, y había, bueno, pues se trabajaba a base de fuerza y a base de empeño y a base de esto tiene que salir porque tiene que salir, de horas. Y sin embargo no estaba fluyendo como creo que debería de pasar. Y entonces, pues yo, por mi forma de ser, también echaba mucho de menos un buen ambiente, bueno, pues que trabajaba contra mis valores personales, sí. Y eso no podía ser, me traía en un sinvivir. Entonces, buscando como ingeniero, llegué a una serie de lecturas y de libros y demás, y casi todos me llevaban a la Universidad de Castellón, a la UGI,
sí, sí.
Y decía, digo, esto, aquí está la solución a todo lo que, o sea, yo no creía que lo tenía que solucionar o inventar yo la solución, y de repente descubrí que estaba descubierto ya, y estaba ahí, entonces nada, de hecho, lo contábamos antes fuera de micro,
a mí
a mí no me dejaban hacer el curso. Bueno, y yo empeñadísimo que sí que tengo, pero usted no tiene formación, es que no es, usted es ingeniero, no puede ser, no sé. Digo, por favor, déjenme estar, aunque sea, yo voy, déjenme escuchar las clases y aunque sea cambio les limpio la papelera o hago lo que haga falta, pero por favor, déjenme asistir aunque solo sea escuchar. Bueno, pues luego cambió un poquito, y como era al ser la primera promoción, pues bueno, gracias a Dios, la verdad es que tuve la oportunidad de asistir con todos los honores, la verdad, que papeleras ni nada.
Qué
y
vaca,
fue ¿no? lo mejor. Ahora no sé si se escuchará por la radio, pero tengo una sonrisa que me muerdo las orejas.
Me puedo imaginar tu cara.
Y fue una de las mejores oportunidades, de las mejores experiencias, y tanto la gente como lo que pude escuchar, aprender y implantar a partir de ese curso ha sido un cambio de 180 grados.
No, y a ver, en el aspecto personal, yo te estoy escuchando y también me estoy emocionando, ¿no? Porque al final es que seguimos, o sea, consolidamos fenomenal el equipo de estudiantes que éramos. Y seguimos en contacto y haciendo cosas. Mira, hoy tú en el working, Pablo y yo haciendo un working, y mucha gente que todavía está por ahí que tendremos la oportunidad de entrevistarlos y que nos acompañen. Y la verdad que fue una experiencia preciosa, preciosa.
Muy, muy bonito.
Muy bonito. Entonces, desde que te conocimos, ¿vale? Yo hablo también en nombre de Pablo. Desde que en Working, bueno, en Working no existía, pero bueno, desde que te conocimos los que hacemos en Working, seguimos tus pasos, Pablo, y vemos que andas y andas, y vas consiguiendo metas. Date cuenta que estamos en el programa de propósitos, ¿eh? El primero del año, en el que todo el mundo nos hacemos esas cábalas de propósitos que nunca cumplimos. Entonces, como yo sé que tú los cumpliste, pues por eso queríamos hablar contigo.
Sí.
Entonces, desde tu inquietud, arrancas con identificar los riesgos psicosociales, ¿no?, de tu empresa.
Eso es.
Haces un diagnóstico y pones en marcha cambios que apuntan a la mejora. Y que realmente esos cambios son el camino que te conduce a conseguir tu propósito. ¿Tú, Pedro, serías capaz de contarnos o quieres contarnos el recorrido que lleva por título Mecanizando en colores, en lugar de gris metal, como dijiste antes?
Sí, ya lo creo. Pues, empiezo ya. Lo primero, lo que, tal como comentabas, el trabajar en, es el, la misma frase, es trabajar mecanizando en colores, ya es totalmente opuesto a lo que es el metal, que es gris, es más bien oscuro. Entonces, pues bueno, da ese punto de, ya sobre el título, da ese punto de chispa a mi ver. Y como comentabas, empezamos todo en, no sabes dónde estás si no tienes un indicador de punto de partida.
Claro.
Hicimos una evaluación por el sistema Giro, que fue el proyecto que hice para el curso de psicología posgrado, no sé si llamarlo posgrado porque para mí no lo fue, pero para el curso de psicología positiva. Entonces pasamos el Giro. Tuvimos una serie de resultados en el que se analizaban los riesgos psicosociales que estaban comprometidos con nuestra empresa. Uh-huh. Y a partir de ahí surgieron unos puntos que estaban más altos, otros puntos que estaban más bajos, los analizamos, me ayuda, el proyecto fue ese, y a partir de ahí salen una serie de objetivos y a mejorar, una serie de mejoras y objetivos a cumplir para ir mejorando el esos indicadores.
Oye, Pedro, sin ánimo de que nos cuentes los intríngulis de tu empresa, porque es algo privado, ¿vale?, y confidencial, yo te queremos preguntar que nos des algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues las personas no tenían autonomía, lo que son riesgos variables de riesgos psicosociales, ¿no? Pero antes vamos a darle la bienvenida a Pablo, que Jorge me avisa que ya está en línea. Hola, Pablo.
Buenas. Pedro, Marta.
Hola, Pablo.
Pues escuchando desde hace un ratito, digo, pero bueno, a ver, no le voy a cortar a Pedro, no le voy a cortar a Marta y nada, me sumo al diálogo porque, bueno, afortunadamente la historia de Pedro la conozco un poco.
¿Sí?
Y creo que es importante que lo conozcan los oyentes, ¿no?
Sí.
O sea que nada, adelante, ¿dónde estáis?
A ver, Pedro, ¿te recuerdas? Te pregunté si nos dabas alguna variable fundamental que detectaras que se podía mejorar.
Sí, nos dimos, bueno, como en empresas de, creo, entiendo, similares al mecanizado, sí. Por ejemplo, nos salió rutinas, trabajo rutinario.
Eso es.
Entonces, con nosotros lo que hacemos es programar para minimizar esa. Evidentemente, si tengo que hacer una serie de 1,000 o 5,000 piezas, hay que hacerlas.
Sí.
Porque si no, no se facturan.
No, y no atiendes a tus clientes, evidentemente.
Eso es un poco bruto lo que voy a decir, pero sin dinero, sin facturas, no hay dinero para tontadas.
Pero además estamos hablando de una persona, de una empresa, perdón, saludable y resiliente, que significa que es saludable en todos los aspectos, en el aspecto personas, en el aspecto financiero y en el aspecto procesos, ¿no?
Entonces eso, tienes que hacer las piezas y las tienes que terminar, y eso implica pues una serie de secuencias. Lo que hacemos nosotros es una a la semana, al principio de semana, nosotros repartimos el trabajo y vas pues a la persona, dices, pues mira, tú tienes que hacer estas piezas, estas y estas, y lo que se hace es permitir que la persona se administre el trabajo, pues decir, estoy 2 horas trabajando con este movimiento para hacer un avellanado, y luego cambio a esta otra pieza que tengo que hacer un taladro, un fresado, no sé qué, y luego vuelvo otra vez, entonces él mismo se administra su jornada laboral con las piezas que tiene que hacer para que pueda cambiar y para que las lesiones musculoesqueléticas no sean tan aparentes como, bueno, pues para tener cambio de reprogramar un poco los músculos y que podamos tener diferentes combinatorias y no sea tan aburrido.
Qué bueno.
Esto lo que es. Y bueno, básicamente hay otros días que no se puede, si hay que hacer urgente una serie, pues la tienes que hacer o se tiene que hacer y ya está, pero por lo general con eso minimizamos las rutinas. Autonomía de puesto, por ejemplo, también nos salió un poquito sobre. Nosotros dividimos dos niveles de formación: los oficiales de primera, que tienen una autonomía de puesto muy amplia, ellos programan las máquinas, son responsables de producción y del resultado que saquen de ella, pero segundas operaciones que le decimos nosotros, que son las fases de terminación, no tengo un perfil alto, por decirlo de alguna forma, son gente pues oficiales segunda, oficiales tercera, y lo que estamos haciendo es formar a estas personas con máquinas de control numérico para que ellos puedan tener no tanta dependencia de que le dejas la máquina preparada y ellos solo tienen que apretar un botón, sino que poco a poco vayan aprendiendo para que la diferencia entre oficial de primera y segundas operaciones no sea tan grande. Y eso además añade la incorporación de máquinas más modernas, que estas personas puedan aprender en control numérico, lenguaje y programación, y puedan, no jugando, sino que con trabajos más sencillos, perder el miedo a poder entrar en esa tecnología. Pues luego también nos salió, ahí eso ya, ambigüedades de rol, pues problemas de comunicación, pues más feedback, aunque no siempre nos sale todo bien,
claro.
A veces no se puede, pero sí, bueno, pues establecer las responsabilidades de cada persona, aunque eso tampoco lo intentamos hacer todo lo mejor que podemos, aunque hay veces que esto pasa en todas las familias, no voy a decir muchos trapos sucios, pero
no,
al final
no.
uno por el otro la casa sin barrer, o al final lo hacemos los mi compañero de producción y yo, pero bueno, estamos en proceso de solucionarlo.
Es que esto no son matemáticas, evidentemente. Tienes que tener a las personas concienciadas de que ese cambio va a llevarse a cabo, y no es a la venga mañana empezamos y pasado acabamos. Es un proceso, como dices tú. Por cierto, dime.
Y luego tenemos esos son los de riesgos psicosociales los más aparentes. Luego luego hay otras curiosidades también.
¿Sí?
Mucha conciliación. También tenemos todo lo que yo creo que a mí me gustaría que me hicieran, si es posible, en la manera posible, pues a mí se hace a la hora. Pues tienes a alguien, un familiar o quien sea ingresado, por lo que prefiero que la gente venga a mitad de mañana descansado a trabajar, porque ha pasado la noche en el hospital o tiene que pasar una larga temporada de lo que sea, pues las cosas pasan. Prefiero que venga descansado y luego esas horas ya se recuperarán, que no venir a las 6:30 de la mañana a enganchar muerto de sueño, porque eso es un accidente seguro.
Claro.
Si no es hoy, será mañana.
Oye, Pedro.
Es que aquí todo el mundo quiere. Pablo, después de ti.
Yo tengo la mano levantada.
Y Jorge también, ¿eh?
Jorge también.
Pero primero tú, venga.
Yo le iba a ceder. No, realmente no sé si voy a preguntar algo que ya habéis hablado, pero bueno, por si acaso, a mí me interesa mucho, Pedro, la parte de liderazgo que te corresponde, ¿no? Claro, implantar o intentar implantar un sistema de estas características. Tiene que ser complejo, sobre todo desde el punto de vista de quien tracciona, ¿no? Que entiendo que en tu caso, pues te corresponde a ti, ¿no? Y de hecho, yo no sé si habéis hablado, pero aquí teníamos un concepto que debes manejar tú, ¿no? Que es el de liderazgo de supervivencia, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poco de qué va esto, ¿no?
Bueno, eso es un pequeño invento mío.
Sí, como muchos, Pedro.
No, os vais a morir de la risa cuando lo cuente. Esto no tiene nada de científico, pero en las empresas ya sabéis que por número, por proporción, las pymes, las empresas pequeñas de menos de 50 personas, somos el 80 y tantos% de la red industrial de este país.
Sí.
Y yo lo que digo, que los que somos gerentes, jefes o como le quieras llamar en una empresa pequeña, o autónomos, pequeños autónomos o no tan grandes, al final el liderazgo de supervivencia es que te toca ser un poco psicólogo, te toca ser un poco administrativo, te toca ser un poco ingeniero, te toca ser un poco abogado. Y al final tienes que saber un poco de todo y todo de nada. Y ese es mi liderazgo de supervivencia, que al final no todo el mundo lo sabe hacer todo lo bien, y pues yo que sé, hay jefes o empresas que tiran más de un sitio o de otro. Pero bueno, ese es mi liderazgo de supervivencia.
Esto además yo sé que es acuñado por ti, Pedro. Y mira que me he estudiado y me leo estilos de liderazgo, pero el liderazgo de supervivencia como tal no lo había encontrado nunca.
Está abriendo brecha, Pedro.
Eso
no te
preocupes.
Dentro de unos años lo verás citado.
Sí, sí. En una revista Impacto sale el estudio de Pedro de liderazgo de supervivencia. Bárbaro. Jorge, ¿qué? Porque ellos no te ven.
Sí, bueno, exactamente. Yo aquí sigo. Estaba viendo ahora la página web de la empresa de Pedro, que es esto.com.es, y curiosamente, pues mira, tu empresa nació el mismo año que nací yo. O sea, que tiene unos cuantos años.
Sí.
Tiene unos cuantos años. Y a mí me gustaría saber, dijiste que tenías 16 empleados, me imagino que habrá de todas las edades, porque los oficiales de primera me imagino que ya tendrán sus 50 y pico, 50 y tantos años.
Sí.
Y me gustaría saber, cuando implantaste este sistema para mejorar la empresa, no sé, quiero pensar que hiciste una reunión, les explicaste así un poco por encima, y no sé, quizá los más mayores, que tú tuviste la cara o la expresión que pusieron, y que algunos estarían pensando, mira, yo aquí vengo a hacer enchufes rápidos, enchufes de seguridad, vengo a hacer racocería neumática, ¿qué me estás contando de psicología positiva?
Bueno, yo tengo que decir, y aquí sí que doy un poco las gracias a, bueno, a mi padre, sobre todo, porque es el, pues bueno, el jefe, por decirlo, el gran jefe, que le digo así de broma, sí. Tanto a él como al que fue su socio. A mí esto me viene dado. En principio, en mi casa siempre he oído, cuando era pequeñito, que los oficiales, la gente que trabaja contigo, es el corazón de la empresa y el corazón del, nosotros le decimos taller, en forma cariñosa. Entonces, es una estela que yo he tenido que seguir. Sí. Mi padre es, pues trabaja, lo que pasa es que pues entonces no se llamaban las cosas en inglés, ni se llamaban sí. las cosas de esta, pero siempre han tratado cosas que estudias ahora, siempre han tratado a los oficiales bien, siempre han sabido si estaban, si tenían hijos, cómo estaban, si les ha gustado cazar, pescar, irse de paseo. Entonces había, es como una gran familia.
Sí, claro.
¿La empresa familiar?
Una empresa familiar, es sí, una, sí, sí, era, sí. Somos una gran familia y entonces seguimos en el que yo les haya salido tan así, no, la verdad es que se lo esperaban un poco. Pero sí que me he tenido que oír. Este chaval...
A ver, tú eres muy este nervioso, chaval. Yo te veía muy nervioso. Yo cuando te conocí dije, ¡alaba y Pedro!
Y bueno, no siempre ha caído del todo bien, pero al final, pues bueno, te ganas poco a poco la confianza y bueno, pues hay momentos de más tensión y otros de menos, pero bueno, yo creo que en líneas generales esa horizontalidad, ese poder estar disponible, que mi padre era igual, ¿eh? Pues, vaya, quiero decir, el que tengas, el que un empleado tuyo te pueda decir de tú a tú algo que cree que está mal o que estás haciendo mal y que no haya, vamos, que, por supuesto, no hay ninguna represalia. Cualquier empresa, pues igual puedes tener más miedo, pero te puedo asegurar que aquí se toma nota de, si son malas lo que te tiene una crítica, o sea, yo siempre agradezco que sea constructiva, porque para destructiva prefiero no escuchar. Siempre hay que aprender y siempre se puede crecer de cada comentario.
Pabliño, ¿quieres decir algo?
Pues tenemos tiempo, o sea, ¿no, Marta?
Bueno, no sé, esto sí. Es como tomar ahí, un café ahí. Con Pedro.
Claro, es que, Pedro, Marta es la de Marta es la del cronómetro, ¿sabes?
2032, estamos bueno, en el working.
2017, premio Aragón comprometida con la prevención. 2018, nominado al mejor empresario
de recursos humanos.
Bueno, exactamente.
Sí, sí.
¿Qué esperas del 2019, Pedro?
Por favor.
Bueno, pues la verdad es que no es que me pare con esto, yo sigo trabajando porque creo que es fundamental y está es básico el trabajar con buen ambiente, pero para 2019 los objetivos míos de empresa son, me tiro más a internacional, me voy a objetivos comerciales.
Claro.
Y ahora hay que facturar para pagar todo esto. No, es broma.
No, pero es que la meta financiera no se puede perder de vista. Es una razón de ser también de la empresa.
Bueno, os digo la buena noticia. El año pasado nos concedieron unas patentes europeas. Ya fue en el 2011 nacional, luego las elevamos a europeas y ya nos concedieron la patente. Entonces, pues ahora el objetivo, pues bueno, es salir a ferias internacionales, abrir el melón ya por fin. Tengo algún cliente en Francia, en Italia y alguna cosita en Alemania, pero nada, abrimos el melón.
¡Qué bueno!
Y nos vamos de feria a vender. Y eso es un poco el objetivo de este año, sin dejar, por supuesto, psicosocial y el trabajo saludable.
Claro, pues enhorabuena, Pedro, porque...
Es que en el fondo, Marta, claro, eso es el resultado de toda una serie de esfuerzos y de una serie de trabajos muchas veces invisibles. Y dices, claro, pero esta gente ¿por qué triunfa, ¿no? ¿O por qué avanza? ¿O por qué está? Bueno, porque pues, ya estamos descubriendo algunas claves, ¿no?
Claro, porque, a ver, Pedro, tú tendrías que estar mucho más estresado ahora.
Bueno, tengo mis momentos, pero no.
Ahora sabe controlar sus emociones.
Ahora justo no.
Ahora sabe gestionar sus emociones, claro.
Y bueno, no, la verdad es que es un... El, bueno, lo estábamos hablando con otras personas ahora en estos días y siempre dan cuando ves a alguien que tiene... Cuando escuchas a alguien que tiene ilusiones, que tiene proyectos, que te lo cuenta con una sonrisa en la boca, que bueno, pues seguramente saldrán 40.000 problemas, pero si los pienso todos de vez, no arrancaríamos nunca. Entonces, pues bueno, ya se irán solucionando según vengan.
Bueno.
Y bueno, lanzarse a la piscina.
A ver, Jorge, ¿quiere hablar?
Sí, hombre, yo creo que un objetivo que has conseguido es que en Working te haya llamado en la primera llamada del año y que se haya acordado de ti. Es todo un triunfo para tu empresa y para ti, ¿eh?
No, yo, y además te digo otra cosa. Cuando atiendes, en muchas empresas que llamas, tanto clientes como proveedores, cuando hay mucha gente que en vez de decirte buenos días parece un ladrido. Y
sí,
todos son problemas.
Es
como una cuesta arriba, aunque les vayas a comprar material o les vayas a comprar suministro, pues parece, es una experiencia, te queda un sabor. Y cuando hablas con alguien que oye, pues te lo pone todo cuesta abajo, que parece que está sonriendo, que quieres, que bueno, pues todo no deja de ser serio porque estás trabajando y ya, pero es de otra forma. Ese sabor que te queda, ese recuerdo y esas sensaciones, yo creo que te hacen volver otra vez a contactar con ese cliente.
Claro, no, esto no es casualidad, ¿vale? Esto tiene que ver con esto. Pablo, ¿qué te parece si hablamos de Pedro? Pedro, nuestro amigo de Zaragoza. ¿Eh? El vinculado a la SED y miembro del
escuchar,
grupo
Pedro,
de... Me vengo para
¿eh?
Vengo arriba.
¿Qué pensabas? ¿Que esto iba a ser una entrevista al uso, no? Pues no, estabas muy equivocado.
A ver, Pedro está en mi grupo de trabajo, en el grupo de psicología de trabajo y de las organizaciones, ¿no?
Lo sé.
Le íbamos a preguntar cómo era, qué destacarías de ti mismo, ¿no? En el ámbito personal y profesional. ¿Qué te parece, Pablo, si decimos nosotros cómo es Pedro?
Bueno, pues mira, si quieres abro yo el fuego, ¿no?
20-36,
Mira, tengo para recordar muchas cosas recientes con Pedro porque coincidimos en el Congreso de Psicología Positiva
en Madrid.
Sí. En noviembre. No voy a contar nada, Pedro, no te preocupes.
Yo tengo una foto en la mente.
Sí, la misma que tengo yo. Sí. Y desde luego, mira, lo que se puede decir es que Pedro tiene... Posiblemente te vaya a fusilar algunas de las que tenías para decir tú, Marta, pero bueno.
No, yo me lo imagino vestido de sevillano. O sea, que me imagínate.
Es un hombre centrado en el presente, disfrutando el momento. Es un hombre natural, es un hombre espontáneo y es, bueno, es un hombre sencillo en el sentido de que, bueno, pues aquí aparece como un empresario modelo, ¿no?
Sí. Sí.
Pero que tú lo saludas por la calle, lo conoces en otro contexto y evidentemente pues no podrías descubrir sus superpoderes de líder de supervivencia, ¿sabes? No.
Está claro que es una persona generosa, cargado de emociones positivas. Es una persona que sabe reconocer sus errores, que es muy importante, y es una persona además... que si lo necesita pide ayuda. Y a mí eso me encanta, ¿no? Y reconoce, siempre dice, yo sé muy poco de esto. Sabe mucho. De hecho, yo de Pedro, tras unos meses de, o sea, tras estar con él unos meses, allá por el 2014-2015, le dije, tú eres mi ingeniero favorito. ¿Os acordáis de mi frase, Pablo? ¿Tú la escuchaste alguna vez de mí?
Pues con la memoria que me caracteriza, Marta.
No. Pedro, ¿corroboras lo que te digo?
¿Que es tu ingeniero favorito? Pues me acabo de enterar, la verdad. Pero bueno, bien.
Sí,
me lo puedo creer.
Porque conjuga perfectamente la parte técnica con la parte emocional.
Ah, mira, ahí te voy a dar la razón. Mira.
Sí, eso es lo que yo resumo de Pedro.
Bueno, Pedro, ¿te queda algo que...?
No, me habéis dejado sin palabras, ¿no? Yo creo que no me veo en un espejo, pero estoy colorado como un tomate.
Anda.
Yo creo que no es para tanto, pero,
sí,
pero
bueno.
Trato de hacer las cosas con un espíritu un poquito crítico y hacer lo mejor posible, y si no salen, pues se vuelve a intentar otra vez.
Bueno, son las 20:39, tenemos que cambiar de tercio y entrar en el segundo bloque del programa, pero no sin antes, sin estar
en penita, hoy da especial penita,
Sí, sí. ¿Podemos dar dos pinceladas como conclusión, Pedro? Es decir, ¿se puede crear este tipo de empresas en las que la gente esté contenta y haya productividad?
Sí, se puede.
Está claro, ¿verdad?
Teniendo en cuenta los objetivos y teniendo indicadores y sabiendo por dónde vas, es posible.
Pablo, ¿tú quieres añadir algo? Estamos hablando de que esto fue un propósito que se cumplió y que se sigue cumpliendo.
Qué importante es pues eso, que las personas que traccionan como Pedro estén convencidas, pongan los recursos necesarios y no cejen, ¿no?, en el intento, ¿no? Y los resultados terminan llegando. Los resultados en cuanto a clima, en cuanto a satisfacción, pero los resultados también en lo económico, ¿no?
Pues claro que sí. Pedro, gracias por acompañarnos. Y sigue acompañándonos. Si te apetece, te quedas, ¿verdad?
Sí, aquí me quedo.
Vale, pues vamos a pedirle a Jorge que nos ponga una cancioncita que te vamos a dedicar. Un ratito, 30 segundos, para empezar el segundo bloque sobre consejos de los errores que cometemos al diseñar un propósito. ¿Está, Jorge?
Iba por ti, Pedro, porque eres el mejor ingeniero, o por lo menos mi favorito, que yo conozco. ¿Eh? ¿Sigues ahí, Pedro?
Sí, sigo.
Bueno, pues sin más, vamos a seguir con la segunda parte. Pero antes de empezar, Pablo, yo quería darte en público la enhorabuena. Sí, a Pablo Cueva López. ¿Eh? A Pablo Cueva López.
¿Qué estás, de cumpleaños o qué?
No, lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Recientemente ha habido elecciones en el Colegio de Psicólogos de Vizcaya y Pablo pertenece a la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Vizcaya. Cuéntanos, Pablo.
Enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Tener un programa en la radio, ¿eh?
Joder. Yo, desde luego, lo recomiendo a todo el que quiera presentarse a cualquier candidatura. Sumate a Enworking, que ya ves cómo esto te hace crecer como la espuma.
Sí.
No, bueno, pues la verdad es que un reto y una dificultad, ¿no? Porque, bueno, pues al final la responsabilidad que coges, pues está relacionada pues con el problema que asumes, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, pues, bueno, creo que a nadie se le escapa que pues la psicología y los psicólogos en particular no tenemos el espacio en la sociedad que creemos que debemos de tener. Y entonces los colegios profesionales, pues tenemos mucha tarea en ese sentido, ¿no? Y
claro,
pues,
que sí.
Pues ahí vamos a estar.
Pues muy bien, te seguiremos muy, muy de cerca. Venga, Pabliño, empezamos ya, ¿no? ¿En qué hora falla? Eso es, venga, inicia tú.
No, bueno, yo me acordaba del año pasado, ¿no? Y de Jorge.
Sí, sí.
Porque ya hicimos nuestra versión particular de Enworking, ¿no? Temporada 1.
Sí,
de los propósitos de año nuevo. Pero este año, Jorge, queríamos darle una vuelta de tuerca al tema, ¿no? Y entonces centrarlo en cuáles son los principales errores que cometemos cuando enfocamos o cuando pues nos hacemos la propuesta de año nuevo y luego no lo conseguimos, ¿no?
O sea, ya directamente entonces, no le preguntas si lo cumplió, ¿no? Vamos a dejarlo, sigue.
Pues luego le preguntamos, sí, para saber si sí porque sí y si no porque no.
2044.
Madre mía.
Venga, va.
Bueno, pues cuatro errores y cuatro consejos para evitarlos.
Venga.
Entonces, bueno, pues nuestra idea es que como todos los años por estas fechas hay un montón de gente que aprovechan la energía del cambio de año, ¿no? Es decir, pues de alguna forma el paso de lo viejo a lo nuevo,
sí,
pues para plantearse metas con las que mejorar su vida, ¿no? Pues en ese contexto decíamos, bueno, pues nosotros vamos a intentar desde Enworking a aportar algo, pues para que ese esfuerzo no quede en un fracaso, ¿no? Sino dar algunas pistas, algunas advertencias de qué dice la psicología positiva de cómo poder tener éxito en esta tarea, ¿no? Y en ese sentido, Marta, tú bien lo sabes,
sí,
nos vamos a inspirar en una reciente charla, la primera de una serie que se llama Los directos de la SEP, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, ¿no? Con Gonzalo Herbás como ponente, y que, bueno, pues que todas las personas que están interesadas la pueden ver en la página de Facebook, que está colgada, en la página de Facebook de la Sociedad Española de Psicología Positiva.
Y hemos hablado con Gonzalo para decirle que nos íbamos a inspirar en ello y nos dio ok, ¿no?
No solamente eso, sino que Gonzalo nos estará escuchando y luego nos va a decir que qué tal hemos recogido todas estas aportaciones suyas y en el resumen que vamos a hacer ahora en Networking.
Bueno, pues entonces, un abracillo, Gonzalo.
Eso es. Bueno, empezamos, Marta.
Venga, va. Un error. Voy a empezar yo. Elegir las metas que socialmente, o sea, elegir metas socialmente valoradas, ¿no? Pues, por ejemplo, si has de apuntarte al gimnasio, comer más sano, aprender inglés o pasar más tiempo con tu familia, debes de hacer primero, o sea, hacerte tú a ti mismo una pregunta. ¿Esto es lo que quiero realmente? Porque claro, lo de ir al gimnasio es social y está muy valorado socialmente, ¿no? Y la mayoría de los fracasos en las metas que nos planteamos tiene que ver en que en realidad no son nuestras metas, sino aquellas que se supone que deberíamos tener.
Efectivamente.
¿Cuál es el consejo?
Bueno, a ver, pues aprovecha el año nuevo, ¿no? Y esa energía que nos da, para reflexionar primero sobre lo que realmente quieres en tu vida. Y una vez que hagas esa reflexión, Marta, es cuando, bueno, pues conviene trazar esas metas, ¿no? Para conectarlas con eso que realmente quieres, ¿no? O sea, esa sinceridad a la hora de responder a la pregunta que tú hacías nos pone en conexión con nuestros valores, con nuestras fortalezas. Y por esa vía, las metas que elijamos serán mucho más fáciles de alcanzar, puesto que estarán realmente, están honestamente motivado, tú estás como persona motivado para alcanzarlas, porque realmente nacen de ti, de tu interior, de tu inquietud, de tu necesidad, ¿no?
Muy bien. Otro error. Minimizamos... con mucha frecuencia el esfuerzo a realizar, ¿no? Pues no sé si son las uvas.
Ya nos venimos arriba.
Exactamente. Deben ser las uvas, el cava, los regalos de Reyes. Y acostumbramos a medir más las fuerzas que debemos invertir para lograr nuestras metas, ¿no? Posiblemente esa sea una de las causas por la que muchas personas repiten los mismos deseos de un año para otro. Es decir, propósito no cumplido. ¿Cuál es el consejo, Pablo?
Bueno, pues al igual que en la primera cuestión, se trata de pensar primero, pensar para calcular, ¿no? Y decidir las metas después. O sea, de algún modo, Marta,
no,
lo que
proponemos... O sea,
no
hacerlo bebiendo champán, ¿no?
Claro, bebiendo champán nos venimos arriba y podemos pensar en que vamos a subir hasta el Everest, ¿no? Pero claro, hay que planear las metas para que realmente puedan ser exitosas, pues haciendo ese cálculo primero, ¿no? Oye, realmente yo tengo capacidad física como para ello, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta también las prioridades de nuestra vida, ¿no? Y cómo van a quedar afectadas por el tiempo que has de dedicar a cumplir las nuevas metas del año recién estrenado, ¿no?
Claro que sí.
En realidad hay muchas veces, Marta, que nos parece que la vida comienza de cero en el año nuevo, pero no es verdad. No, o sea, hay muchas responsabilidades, hay prioridades en las que tenemos que seguir invirtiendo el tiempo, ¿no? Y entonces, ese cálculo que proponíamos es absolutamente imprescindible, ¿no? Tenemos que observar cuál es el margen exacto que tenemos para atender nuevas metas y planear contando con ello.
Pedro, ¿tú qué dices? ¿Quieres añadir algo? ¿O vas a ir al gimnasio? ¿Pedro?
Ah, yo, que no sí, sabía sí. Si me estabas dando entrada.
Pues sí, mira. No sé, son las 20:50, vamos redistribuyendo el tiempo.
Pues yo de 4 días que llevamos de año ya he ido 3 veces al gimnasio.
Bueno, que era un propósito. Bueno, es que Pedro, ¿de dónde sacas la energía? ¿Me lo quieres contar?
¿Eh? No, no lo quiere contar.
Lo llevaba como objetivo ya desde hacía muchos años, ya había que hacerlo sí o sí.
Vale, entonces este año va, ¿no?
Este año va, seguro.
Bueno, pues nada. A ver, siguiente error. No, Pablo, ¿quieres decir algo? Sí, el error 3.
No.
Que, pues por ejemplo, no, solemos despreciar metas menos ambiciosas, ¿no? En aras de otras metas más lustrosas y aparentes, ¿no?
Sí.
Todos conocemos pues lo que es la frustración de plantearse una meta y no cumplirla, alcanzarla, menos Pedro, claro.
Vale. Bueno, Pedro hasta este año, que por lo visto hasta este año era como el resto de los mortales.
Bueno,
yo también tengo como meta ordenar el trastero y ahí lo tengo desde hace...
Ahí lo ha reconocido.
Bueno, lo que está claro que es necesario esfuerzo, recursos y motivación, ¿no? Y esto claro. Debemoslo tomar, nos lo tenemos que tomar en serio, ¿no? Para iniciar las acciones no es nada fácil de lograr, está claro, ¿no? La frustración repetida, además, tiene el agravante de inducir indefensión aprendida o sencillamente, pues, matar la esperanza, ¿no? De poder cambiar, inoculando en nuestra identidad y fracaso, ¿no? A través de la falta de... No nos sentimos autoeficaces, claro. No sé si bueno, ahí lo dejo. Entonces, creo que tiene unas consecuencias importantes, ¿no? Que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿No valgo para esto? Y en realidad, la cuestión es que el propósito, pues, es demasiado ambicioso, ¿no? Esa meta.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Cuál es el consejo, Pablo?
No, además, en psicología, Marta, pues todos sabemos, ¿no? Que para construir... metas grandes, lo que hay que hacer es ir haciendo una pequeña colección de pequeñas metas intermedias que realmente hayamos conseguido lograr, ¿no? Entonces, las mejores metas son aquellas que se cumplen, ¿no? Independientemente de su tamaño, y en eso la cosa está clara. Mejor metas pequeñas, sencillas, mejor aquellas que están a nuestro alcance. Eso no quiere decir renunciar a metas high level, ¿no? Se trata en todo caso de haciendo ese ejercicio, ¿no? De sinceridad y de cálculo, de dividirlas en metas más pequeñas, ¿no? Parcializarlo para que el proceso de ir avanzando sume motivación a través de ir alcanzando esas metas intermedias, ¿no? Vete despacio, paso a paso, si vas lejos, en lo que se refiere a los deseos de año nuevo también.
Sí,
la expectativa genera motivación y el logro de una meta refuerza también nuestra autoestima y nuestra autoeficacia, y eso hace que puedan anidar en nuestra identidad, ¿no?
Bueno, son las 20:53 y lo que yo estaba pensando, cuando escuchaba a Pablo, es que pues Pedro fue un ejemplo, ¿no? De llevar a cabo un propósito, y no fue una cosa inmediata, o sea que... Hubo esfuerzo, hubo planificación, ¿no? Y hubo forma de hacerlo, ¿no? Él aportó recursos. Es así, ¿no, Pedro?
Sí, poquito a poco, la esperanza de hacer algo mejor poco a poco, sobre todo el tener lo que comentaba Pablo, un punto de mira lejano en el horizonte y muchas pequeñas metas que hemos ido saboreando, sobre todo saboreando y disfrutando el camino.
Bueno,
lo mejor que puedo decir es que la gente disfrute del camino, sea profesional o sea personal, el objetivo, grande o pequeño, disfrutar de los pequeños hitos que te van llevando hacia él.
Pablo, ¿quieres añadir algo? Son las 20:54.
Ay, que Pedro es un sabio, que bueno, tenemos que invitarle algún otro día.
Sí, sí.
A que nos cuente estos pequeños secretos del manual del líder de supervivencia, que realmente a mí me parece que es
es demasiado.
El líder de superhéroe, ¿no? O sea,
sí, sí. Jorge,
cuando Pedro, tendríamos que entrevistar a uno de tus empleados.
Bueno, amigo, ahí también.
Ay, siempre metiendo el dedo en la llaga, Vaya.
No, porque yo lo vendo todo, pero a ver cómo. Ah, pues mira, tengo un chico que está muy cerca de vosotros. Tiene familia en Orense, o sea que el siguiente va Ricardo, que además es el genio que sacó el plan tortilla, que
es que Jorge, estos de Mecanizados Luna Gregorio tienen tortillómetro también, como en boxes.
Ah, sí.
Lo he leído yo por ahí en un artículo. ¿No, Pedro?
Sí, pero eso es para el próximo capítulo. Para el próximo programa os cuento el plan tortilla.
Vale, vale.
Lo dejamos tu bicicleta.
Ahí
qué mejor forma de acabar en walking hoy, ¿eh?
Eso es. Te pones mano a mano con Jorge, que en boxes hacen una competición de tortillómetro, ¿eh?
Vale.
Y ya os dejamos el programa para que lo desarrolléis vosotros.
Claro.
Son las 20:55, 56, nos tenemos que marchar. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Te queremos más veces aquí. Pabliño, un bico muy grande.
Un bico, Marta, un bico a todos los oyentes.
Y a nuestros oyentes también un abrazo fortísimo y que nos sigan por redes sociales. Jorge, ¿te quieres despedir?
Sí, despedirme de Pedro y de Pablo, que hoy curiosamente...
Pica piedra,
los tenemos aquí los dos. Un abrazo para los dos.
Igualmente, Jorge.
Hasta pronto, fuerte.
¡Nos vamos!
¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de marzo, ¿no?
Sí.
5 de marzo. Venga, pues hasta luego.
Hasta luego. Gracias.